días, buenas tardes o buenas noches, o sea, la hora a la que escuchéis este podcast. Hoy en El Diletante ha sido un podcast hasta ahora muy machirulo, pero hoy tenemos tres invitadas. Vamos a hablar de... Bueno, lo hemos titulado Pa' habernos matado. No sé si realmente estamos hablando de la muerte o de la vida o de las dos cosas a la vez, pero vamos a hablar de gente que ha tenido ahí un encontronazo inesperado con la muerte y se ha salido con la suya. Y antes de presentaros a mis tres invitadas, una pequeña reflexión, y es que vivimos en un país que tiene una relación bastante extraña con la muerte, porque ha incorporado lo de pa' habernos matado a su diversión. O sea, en todas las fiestas patronales de España se hacen encierros, y los encierros consisten en ir con tus facultades mermadas, bien borracho o resacoso o casi sin haber dormido, corriendo delante de un animal que te quiere despedazar y librarte por los pelos y sentirte muy bien por ello. O sea, eso es como la diversión, o vamos, el epítome de la diversión. Y ya sin más dilación, os voy a presentar a mis tres invitadas de hoy. Bueno, voy a dejar que se presenten ellas. No lo voy a decir por orden de edad, por no ser mal educado, y que no se delaten.
Pues yo soy Emilia Andaluce, cazadora, putifina y periodista, y directora de La Otra Crónica, que es lo más importante que hago, sobre todo a nivel nacional. Y el año pasado estuve a punto de cascar por caerme unas escaleras de apenas 50 centímetros.
Bueno, pues yo soy Beatriz.
Y no me arrepiento de ello.
Y bueno, yo estuve a punto, o sea, durante 9 meses la muerte y la vida, digamos que se enfrentaba la una a la otra en mi cuerpo, porque según avanzaba un embarazo, avanzaba un tumor cerebral, hasta que llegó un punto de no retorno donde una diplopia maravillosa me hizo ir al hospital. Y por un lado di a luz, y por otro lado me quité la muerte de la cabeza en forma de pelota de tenis en el cerebro.
Pues yo soy Eva, me gustaría presentarme como madre médica Mónica, pero no. Soy Eva, madre, editora y básicamente diletante. Y creo que puedo entrar en el Guinness como ser la primera persona a punto de morir de una pancreatitis siendo abstemia. Después de eso he pensado seriamente en darme a la bebida.
No, bueno, claro. O sea, fíjate que yo leo muchas estadísticas que me encantan, y como que el 90% de los cánceres de pulmón es por tabaco, y siempre hay un 10% de absolutos desgraciados que se mueren de un cáncer de pulmón sin haber fumado nunca, ¿no? Y esto es un poco lo de tu pancreatitis, entra un poco en ese orden de cosas.
A mí me gusta mucho siempre estar en el lado de las excepciones.
Pues yo, que soy el diletante junto con aquí mi amigo Licha, el trovador residente, yo tuve un roce con la muerte, más intelectual que otra cosa, el año pasado, que me pasé una semana en el hospital sin que nadie supiese por qué. Pero realmente, o sea, fue más una rayadura de coco, que no había malestar físico de ningún tipo, simplemente que empecé a ver un poquito borroso por un lado del ojo, y me fui a ver a que me miraran el ojo y me dijeron: uy, esto no es del ojo, es del cerebro. Y yo, pues, ¿el cerebro? Y me mandaron a neurología y básicamente me dieron como una especie de menú, que es el menú ojo borroso, donde puedes elegir entre esclerosis múltiple, hipertensión craneal que te va a explotar el cerebro, tumor cerebral, sarcoidosis, ¿no? Un caso como del Dr. House, ¿no? Y me acuerdo que cuando me ingresaron, mi madre llegó y quería achacarlo a que estaba gordo y hacía mala vida. Entonces, ¿no? Porque esto, o sea, os habrá pasado a vosotras que casi os habéis muerto, que hay una especie como de ansia muy grande entre la gente que os quiere de achacar lo que os ha pasado a algo. O sea, hay que culpar. En tu caso no podía ser la bebida, pero en el mío podía haber sido la bebida perfectamente o cualquier otra cosa, y mi madre siempre se empeñaba en decir: Es que, ¿a qué es porque está gordo? Yo quería echarla todo el rato de mi pequeña sitio donde me ingresaron en urgencias, ¿no? Que no me dieron ni un cuartito.
Bueno, en mi caso fue un poco así, porque todo, o sea, el tumor cerebral, los efectos son exactamente iguales que los del embarazo. Entonces, estoy cansada, vomito, y todo era, está embarazada. Pero luego sí que hay un momento, claro, yo me acuerdo que salía a la calle y no, iba, por ejemplo, a la peluquería y nunca llegaba, iba a hacer cualquier recado y entonces empecé a darme cuenta de lo importante que son los bancos en la calle. Que ya pelearte por ese sitio en la calle donde que no puedes más, con todos los viejitos. Y pasaban horas y horas y horas y todo el mundo me decía que era por el embarazo.
Yo puedo decir una cosa a la de Beatriz, que cuando le pasó a la de Beatriz... Que nosotros lo seguimos, su embarazo y todo esto, que había un anuncio de no sé qué producto, su producto cárnico, entonces, o sea, como una cosa barata de comer que se llamaba Vuelta y Vuelta, no me acuerdo, llamaba Vuelta y Vuelta. Y entonces cuando dijeron cómo le iban a operar, era como Vuelta y Vuelta, decía Vuelta y Vuelta. Y yo me acordaba siempre del anuncio ese de Vuelta y Vuelta.
Bueno, las cosas de la cabeza, o sea, yo llegué al Gregorio Marañón y era una entrega, solo quería que me explotaran o sea, no, era ya una sensación de que se acabe ya, ¿no? Que el cerebro te va, además va acomodando el tumor, o sea, la cabeza te funciona para que te haga creer a ti misma que todo va bien. Yo creo que fue una lucha también para que mi hijo naciera, porque al final yo misma decía no, porque si hubiera ido con 4 meses no hubiera nacido mi hijo. Entonces hay una cosa ahí de llegar al límite del tumor y al límite del embarazo, y por eso, bueno, y al final, si no llega a ser todo tan en el último minuto, no hubiera nacido mi hijo y no hubiera sobrevivido.
Yo creo que tienes razón en una cosa, que es que el ser humano está muy mal programado para entender el azar. Todo tiene que tener una explicación y todo tiene que tener un porqué y un origen. Y no puedo hablar por muchas experiencias, porque mi experiencia es esta. Pero es que no hay explicación a las cosas. O sea, la vida no tiene explicación. Y posiblemente la muerte, bueno, sí tiene explicación porque es una cuestión biológica, pero el por qué te ocurren las cosas en determinado momento, estamos llenos y cargados de raciocinio y nos cuesta muchísimo más entender que a veces las cosas ocurren porque ocurren. Emilia se tropezó y se cayó de una escalera mínima. Yo me dio esto que... Entonces yo hace tiempo ya, posiblemente porque soy la más vieja del trío, que dejé de intentar buscarle respuestas a las preguntas, casi que incluso te dejas de hacer las preguntas, ¿no? ¿Por qué pasó? Pues porque sí, yo ese día me puse morada de comida mexicana, pero en fin, que no creo yo que por comerte un chilete de una pancreatitis. Entonces no le he buscado la explicación, pues me dio, pues porque me dio, y como puedo salir mañana y caerme un tiesto en la cabeza, ¿no?
La suerte y el azar, yo creo que también es una cosa que a veces son variables que no controlamos, claro. Y dentro de ese Big Data que parece que domina el comportamiento humano, hay variables aleatorias que entran y juegan un resbalón. Yo que iba mirando los datos de audiencia de una entrevista sobre la transexualidad, que yo pensaba que era muy importante, pues obviamente esas cosas nadie las tiene en cuenta. O sea, no es... Hay tantas posibilidades de que tengas cáncer, hay tantas posibilidades de que... No, son... si vas muy borracho te caes, no, es... Son cosas que te pasan solas.
Ellos publicamos un libro muy bonito de una escritora americana. A mí me han gustado siempre mucho. No sé por qué me llevo muy bien o con la gente muy joven o con la gente muy vieja. Los intermedios me resultan un poco más aburridos. Esta señora se llamaba Grace Paley. Sí, a mi edad, claro. Los de mi edad, quiero decir. Me aburren mucho, seguramente porque me aburro yo de mí misma. Pero se llamaba Grace Paley y era una mujer muy militante, en fin, una mujer muy interesante, por otra parte. Y el libro se llama La importancia de no entenderlo todo. A mí cada vez estoy más de acuerdo con ese título, y seguramente es que gran parte de nuestras frustraciones y de nuestras angustias se encuentran en que intentamos buscar entenderlo todo. Y es que las cosas no se pueden entender.
Como diría Becker, habrá poesía.
Habrá poesía, claro. Por una parte dices, es que el Big Data tal... Decir, en cierta manera, estamos aquí tres personas que estamos haciendo bromas sobre una tragedia, porque realmente no es una situación agradable, pero en cierta manera también es muy liberador la idea de que no todo depende de ti. Es decir, que si tienes un cáncer, no es porque seas una persona que no dé salida a sus emociones, ni porque se fume no sé cómo, que si tienes un accidente de coche, no necesariamente eres un imprudente, que si... O sea, que es que la vida... Hemos descartado la posibilidad de que ocurran cosas porque sí. Y a mí, en cierta manera, me resulta muy tranquilizante, muy tranquilizador, no sé cómo se dice, la idea de que no todo depende de mí. Es muy angustioso pensar que todo lo que tienes te lo mereces, en lo bueno y en lo malo, También en lo bueno, o sea, de repente te pasan cosas estupendas que no te has merecido, ni te has ganado, ni has tenido que pasar por ninguna prueba. Te tocan y te tocan. Y con la misma que te tocan las buenas, te tocan las malas. Y por otra parte, pensarme a mí misma o pensaros a todos vosotros como un dato, como una micronésima de información de una especie de cerebro universal que determina y predetermina mis comportamientos, lo que me va a pasar y las consecuencias de lo que hago, me parece más angustioso que pensar que puedo salir mañana a la calle y me puede caer un tiesto en la cabeza.
Te diré, lo de que no todo depende de ti, o sea, yo en mi progresión hacia el ojo borroso, que he perdido parte de la vista de un ojo, y todavía no se sabe por qué, es una reacción autoinmune, el propio sistema inmunológico se comió parte de mi nervio óptico. Pero antes de que eso ocurriese, o sea, yo ya tenía un... O sea, me pasé 2 años escribiendo un proyecto para una plataforma, una serie... Y estaba angustiado con que saliera, porque realmente esto es lo que más quiero hacer del mundo, tiene que salir. Y llegó un momento, o sea, donde esperaba la llamada todos los días, esperaba, lo llamaba el instant win. O sea, voy a sacar el teléfono y voy a ver un mensaje que ya está, ya me lo han comprado. Me obsesioné, o sea, terminé un día en el hospital también porque me estoy muriendo de un ataque al corazón y no era ansiedad. O sea, y poco después, 2 meses después, me empezó a pasar lo del ojo, pero antes de eso... Yo ya, o sea, hablando con una amiga mía que es bastante católica, me dice, no, es que realmente a veces lo de rezar y tal es porque tienes que pensar que no todo depende de ti. Y alguien me dio una estampita de... Y dice, bueno, voy a liberarme de toda mi vanidad intelectual y voy a rezarle a este cura. Y me fui escondido con la estampita a la iglesia de... Esta de los mexicanos que hay en Ramón y Cajal. Y, ¿verdad? O sea, recé por primera vez, yo creo que en 20, 25 años. Y a los 2 días me dio lo del ojo y acabé en el hospital, ¿sabes? Y digo, joder, o sea, no solo no me dan la serie, sino que acabo en el hospital. Y entonces cuando estoy en el hospital, digo, joder, no me lo puedo creer. O sea, rezo por primera vez y en vez de darme la serie, se me fastidia un ojo y acabo en el hospital. Y no sé si me voy a morir o no, porque me están diciendo que probablemente sea esclerosis o un cáncer, ¿verdad? Y entonces pienso, ¿sabes qué? Esto es porque no es, o sea, cuando ya entras en ese razonamiento, esto no es rezar lo suficiente, claro, porque, o sea, tú pasas de la religión toda tu vida, te pones a rezar y pides que te den un regalo, y no, lo que me han dado es que me tengo que enterar de lo que es la vida, ahora ves que tu familia te quiere y tal. Yo no sé si os ha pasado, yo tuve todo un trip de por qué me ha pasado esto, qué es lo que me quiere decir Dios. que luego además a la semana ya se me llamó la plataforma y dijeron que no lo querían, que lo tirase a la basura. O sea que no solo me sirvió, bueno, no sé si me sirvió para nada o no, pero realmente tuve un trip de estos de no entendemos, o sea, no podemos aspirar a entenderlo todo, libérate de tu vanidad intelectual de pensar que lo vas a llegar a entender y entrégate a la oración. Que fue fatal, porque a partir de ahí todos los sucesos, fue una concatenación de sucesos funestos en mi vida. Pero bueno, o sea, os ha pasado, o sea, tú no habéis tenido momentos
de revelación,
de espirituales con vuestros...
Yo es que soy rociera, entonces eso yo, o sea, tengo la hermandad de Triana aquí, la de Jerez. Y yo soy ahora un pescadero, porque estas son las medallas que a mí me colgaron en mi... cuando estaba en coma. Estuve en coma 10 días.
¿Este es el rosario?
Un rosario, sí.
¿Es el rosario
todo? Sí, mi madre dice que soy un pescadero, pero No, no es que tengas una relación, pero yo sí que me... Yo que sí estuve 10 días en coma, si notas cuando la gente está rezando por ti. Y no sé, no sé, a lo mejor es psicológico, es la dopamina que te manda el famoso Big Data del cerebro, que te manda una señal, y eso sí lo notas. Yo solo sé que cuando yo estuve a punto de traspasar el umbral, porque yo estuve a punto de que se rompiera la cuerda de un lado, del lado mal, del mal lado bueno, si estás en un momento de extrema paz y en el mejor momento que te puedes imaginar. Lo que a mí me ha quitado totalmente los muertos. Yo que antes que solo pensaba en la muerte, que me iba a morir y tal, no sé qué. A mí se me ha quitado totalmente la muerte, porque sé que en los momentos previos a la muerte haya lo que haya después. Voy a vivir los mejores momentos de la vida que yo haya querido vivir, no la que he tenido, sino la que yo haya querido vivir. Y esa es mi experiencia, ¿eh? A lo mejor otra gente lo ha pasado fatal. Y lo que me da mucha tranquilidad respecto a otras personas que se han muerto solas en estos meses, que sé que a lo mejor esa reserva de dopamina o ese de Dios o lo que sea les ha hecho tener 5 segundos de paz que cuando los estás viviendo se hacen eternos. Y es algo importante. No es que sientas Dios o qué tal, es a lo mejor el propio cruce de cerebro, que para eso es un gran desconocido, son todos los datos de neurociencia que hay, pero esa sensación está ahí.
Eso es cierto, ¿eh? Eso no me había dado cuenta, pero es un gran consuelo saber que de alguna manera la naturaleza o Dios o no sé, el que somos polvo de estrellas, hace que cuando estás a punto de pasar al otro lado, yo siempre me acuerdo de ese anuncio que me parecía nefasto, de una compañía de seguros, que había una gente cruzando un puente alegremente. Y yo decía, coño, cuando se llegue al final del puente están todos muertos. Iban todos como sonrientes y tal, el puente, no sé qué. Bueno, lo cierto es que ese momento, cuando tú estás a punto de irte, es de una enorme serenidad. Es muy corto. A mí, yo tenía muchísima fiebre, no tenía tensión, tenía una tensión de 3-6, en fin, tenía como riesgo de fallo multiorgánico, todo. Y sí que recuerdo a los médicos como gritándome, no te duermas, no te duermas, y que me ponían inyecciones y tal, y que yo solo decía, pero esto no es tan difícil, o sea, solo cierro los ojos y me duermo. Y no lo recuerdo como algo trágico. De hecho, me molestaba mucho el ruido y que me gritasen todo el rato. Esa idea de que al final cuando se le escapa la vida hay un momento de serenidad y casi como de revelación, es verdad que es muy tranquilizador. Porque siempre nos torturamos pensando, ¿y esta persona cómo habrán sido sus últimos segundos? No lo sabes.
A ver... Licha, creo que ha encontrado su momento de inspiración para cantarnos una pequeña canción.
El probador Ingresi extrae espontáneamente canciones a su mente a medida que los va escuchando hablar. Y primero pensaba lo que dijo Eva, con lo que estoy de acuerdo. Yo no creo una simetría del destino karmática, que sea algo bueno tocará cosas buenas y viceversa. Y después me quedé con esto del momento. Del porque sí y del instante ese presente, y se me trajo a la cabeza una canción que se llama Y Nada Más, que habla exactamente de eso, y es así.
Estabais en vuestra cama de hospital. ¿Qué es lo que más ganas os daba? Cuando salga de esta, ¿Los hiciste así problemas de si salgo
Yo lo único que era horripilante era decir, pensar, qué horror, que era el momento COVID y todos los colchones y todo eran de plástico. Supongo que para cambiar de persona rápido y esterilizarlo. No era un colchón, era una cosa como una cosa hinchable, un gomón hinchable. Y entonces yo pensaba, no me parece tolerable morirse en esta cama hinchable, con estas sábanas de papel.
Claro.
Esto me parece una indignidad. Tú fíjate qué absurda son tus razonamientos.
Pero son así, porque, o sea, yo realmente la otra vez que casi muero fue por ahogamiento antes de coger un ave. Iba por un regaliz Pepe, que sabéis que es un regaliz blando, me equivoqué y cogí un regaliz un poco más duro y se me quedó el regaliz. Iba con un ex novio mío y entonces...
¿Sabes que no sabía hacer la maniobra?
No sabía hacer la maniobra y yo me vi en la puerta del AVE a Sevilla con un regaliz aquí y de repente falta de aire, túnel negro, o sea que yo sí sé que el túnel famoso existe y hubo un momento donde dije... Oye, yo no me puedo morir por un regaliz en el AVE.
No.
Y entonces ahí volví a la vida. Y en el hospital, a pesar de estaba en la Seguridad Social, pero como era un caso tan clínico y todos los médicos se sentían, era un caso muy especial, entonces me dieron todo lo bueno, la gasa buena, la cama buena, entonces mi cama era mejor que la de al lado, todo porque querían,
cuidarte,
en fin,
sí.
Esto no... Y... Pero yo no tenía ninguna ganas de irme.
Bueno, pero yo por ejemplo, yo me caí el 8 de febrero. Y antes del 8 de febrero todavía Fernando Simón y eso que decía que se iban a morir dos o tres muertos en España del COVID. Pero yo, como había estado siguiendo por mi trabajo de periodista en la ESTO, pensaba que la paciente cero del COVID. Cuando te despiertas... cuando te despiertas, el cerebro se presiona contra el cráneo, por lo cual te abren el cráneo. Tengo una bella cicatriz que no se me ve, gracias a Dios. Y
no, o sea, se están pasando signos todos de hazte un cigarrillo, porque es que este pot se fuma y se bebe. Entonces, podéis decirlo.
No sé,
bueno,
¿dónde
estaba? Tú estabas en el paciente cero.
No, estaba en el paciente cero COVID. Entonces, yo iba a todos lados con me empeñaba en ponerme mascarilla y tal. Y también fue a mi familia, ¿tú por qué ibas así? Digo yo, porque yo para acojonar a la gente. Por eso era paciente cero del COVID. Y yo afortunadamente salí, pero me salí y me confinaron, o sea que...
Pues os voy a contar yo un near death experience que le pasó a una persona muy cercana, que, bueno, su tuvo una crisis matrimonial, 50 años, crisis matrimonial brutal, entonces se fue a hacer el Camino de Santiago, una persona muy espiritual, muy religiosa. Y realmente se partió sin saber si su mujer seguiría siendo su mujer o si no. Y se fue caminando por el Camino de Santiago hasta una persona que no estaba en forma, que fumaba, que hacía, pues comía mal. Y cuando llegó a un sitio que se llama la Cruz do Ferro, que está en Ponferrada, no sé si lo conocéis, pero que es cuando terminan todos los Montes de León y de repente ves lo que te queda de Galicia hasta llegar, y estás a punto de llegar... empezó a notar los inconfundibles síntomas de un ataque al corazón. Entonces, una época que todavía no había móviles, es como me va a morir, pues me voy a buscar un buen lugar para ver la puesta del sol. El sol se estaba poniendo, está completamente solo en el camino, y me voy a sentar aquí a ver morir el día y a ver pues el final del camino y morirme. Y con una sensación de agradecimiento, como muchos describen cuando se han estado muriendo, de que de repente te entra esa paz y ese agradecimiento y tal. Y había una tapia cerca de donde estaba él sentado, acurrucado, ahí con su infarto. Y de repente le llega un olor que todo el mundo conocemos, que es el olor de los chorizos a la brasa. De un chorizo a la brasa, que está ahí todos los efluvios del chorizo llegando, y de repente llega, se levanta con la fuerza que le queda, se asoma a la tapia y ve a una pareja de la Guardia Civil que estaba pasándose unos chorizos, y bueno, le salvaron inmediatamente, Y el hombre, después de esta experiencia, recuperó su matrimonio y vivió 20 años más. Y a veces es tan ridículo como eso, ¿no? El salvarse es un olor a chorizo de fondo. Y la benemérita.
Supongo que habrá tantas experiencias distintas como casos, ¿no? Pero tal vez las personas que hemos estado más o menos cerca, no sé cuánto de cerca, ¿eh? Porque a lo mejor hablo con mucha frivolidad y hay gente que nos está escuchando que ha vivido situaciones dramatiquísimas de las que no puede sacar ni siquiera media risa, ¿no? Entonces, de entrada me disculpo y bueno, como estamos contando experiencias personales, pues ya está. Creo que lo que tiene de positivo, dentro de todas las comillas del mundo esto, es que somos personas educadas mucho en la regla y en la norma y en lo que se puede hacer, en lo que se puede decir, en lo que se puede sentir, en lo que no, en lo que está prohibido, en aquellas cosas que son inconvenientes. En este momento, en unos momentos que son muy breves, puedes permitirte el lujo, y además se te permite solo, porque no es ni siquiera entra tu voluntad a funcionar, de darle la vuelta a todo. Lo que está del derecho se pone del revés, lo que está arriba se pone abajo, los órdenes y las prioridades se rompen. Entonces no nos podemos casi nunca permitir eso. Yo creo que ni siquiera cuando eres niño, que te están constantemente controlando.
Antes de Carmen, me había ido con mi acate a que habíamos estado en un cumpleaños tal y nos habíamos peleado porque había pedido un vino, así que no me placía lo suficiente, entonces no había tomado vino, pero luego me dije, estábamos en Evia, ¿no? Pedíamos solomillo tal, y dije, y a mí me apetecía tomarme un postre de chocolate, no sé qué, y dije, no me voy a tomar que me voy a engordar la semana que viene. Coño, ese puto postre de chocolate me hubiera zampado. Pero a lo mejor estaba muerta después. Hay que vivir. El mensaje es que hay que acordarse a las que no tomaron postre de Titanic.
Sí, pero nuevamente Miriam, es un desorden del pensamiento al que estamos acostumbrados. Uno normalmente está preocupado porque su trabajo no sé qué, tú estabas mirando las estadísticas, el otro estaba pendiente de su serie, y de golpe te puedes permitir el lujo de que todo eso te importe un higo.
No, pero el carpe diem,
solo echas de menos
lo que ha dicho Emilia, del postre ese, ¿no? Y de carpe diem, que por cierto, el siguiente verso de carpe diem es quam minimum credula postero, o sea, no te fíes nunca del mañana. Es el siguiente verso, que es la oda al Eucone de Horacio. Y tiene, aparte de carpe diem, es que carpe es como recoger, pero como de la uva, ¿no? De arrancar el día. No es tanto, tanto coger como arrancar, la traducción latina exacta. Pero pasa lo de. Yo voy mucho al mercado de San Martín, que es mi lugar favorito del mundo, y en la pandemia lo ha sido el que más, porque era el único sitio al que podía ir, y hablo con todos los. O sea, tengo mis sitios ahí, y hay un frutero, Goyo, de frutas Rosarito. Entonces fui con mi hija y de repente Goyo saca una fresa y se la ofrece a mi hija y mi hija la mira así, y era en ese momento ya de pánico, mascarilla, de ese momento donde la gente, o sea, que se desinfectaba las suelas de los zapatos antes de entrar en
y
casa.
Y a los perros las
patas. Sí, o sea,
no, es que era lo peor, que decían que el dinero negro contagiaba. No, ¿qué España es esta?
No,
el dinero negro no contagia. El dinero de color es bueno.
O sea, era un momento de tactofobia, ¿no? De ya no se puede tocar nada, limpiar, o sea, la bolsa de plástico de la. Y entonces este señor Goyo dice, pero tómatelo. ¿Quién te va a decir? O sea, dice, Goyo, tío, no, o sea, no me des una fruta aquí sin lavar ni nada, que está sin lavar, que a lo mejor nos puede, o sea, con el medio del COVID. Dice, pero ¿quién te va a decir que no te vas a morir mañana? Tómate ahora mismo esta fruta. Te voy a contar una cosa. El otro día vino aquí un tío que le dio un ataque al corazón, se quedó aquí tirado, hasta que vino a levantarle el juez o no sé qué, se quedó una hora en el pasillo tirado, en el pasillo del mercado Chamartín, un tío muerto, ¿sabes? Hasta que levantan el cadáver. Y dice, y esto pasó ayer, o sea, tómate, de verdad, tómate la fruta, que yo veía ahí un carpe diem increíble, y a los tres días voy otra vez al mercado Chamartín y está cerrado el puesto de Goyo. Y yo, madre mía, ¿qué habrá sido esto? Y pregunto, no, ha pasado una cosa grave, había tenido un problema cardíaco por COVID y le tuvieron que poner un marcapasos y luego volvió, pero o sea, justo el que me dijo, ¿quién te dice que mañana no vas a estar aquí? Cómete esta fruta. ¿Os ha cambiado en algo haber estado así tan cerca de la muerte?
Yo, mira, me vas a contar que Ayuso, yo he adelgazado 15 kilos, tengo una piel mucho mejor.
A ver, yo es que creo que es que tengo un exceso de testosterona en mi cuerpo, porque todo siempre me ha pasado por un exceso de testosterona, que es así. Lo he tenido porque aparte de ese bulto, tú sabes que tenemos sí. Esos embrionarios que son cosas que le pasan a los hombres, entonces yo creo que que me seguirán creciendo bultos de hombre en mi cuerpo hiperfemenino, porque
yo no he cambiado. Yo la verdad es que no he cambiado mucho. Tal vez me he hecho un poco más cínica, que ya lo era antes, pero he vuelto a ser una persona que pone los cuchillos a la derecha y los tenedores a la izquierda y en fin, no he podido liberarme de una educación de casi 60 años, así que no, básicamente no he cambiado mucho, pero sí que me lo tomo todo con un poco más de calma, dentro de que vuelves a repetir los mismos errores una y otra vez y otra vez y otra vez. Ojalá hubiera dicho, me voy a convertir, no sé, en una cosa que siempre me ha gustado mucho, que es una figura que me encanta, que son las guarrilocas, que me gustan muchísimo, que son esas señoras que tienen más de 60 y siguen llevando el pelo larguísimo, van con sandalias y se ponen mucha purpurina en maquillaje.
Hacen reiki.
Pero hacen reiki, pero no me ha pasado, o sea, he vuelto a ser igual.
Yo con lo que has dicho, o sea, me apetece, o sea, cantar el estribillo de una canción de nada me han enseñado los años. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindarme un extraño y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
¡Olé!
No, es que...
Efectivamente.
Es que es un poco así, ¿no? Pero el otro día encontré a uno que sí que le habían enseñado con los años. Y había tenido otro de estos, es que los ingleses que tienen todo un acrónimo para todo, un NDE, Near Death Experience, y era un tío que padre de familia numerosísima, que se va a cazar y tiene ahí como un lance cinegético con un cochino enorme que le arranca una arteria con la navaja. Y se empieza a desangrar, y bueno, mientras está muriendo, siente un enorme agradecimiento por haber vivido y por lo que ha sido su vida y tal, que por lo visto le pasa a mucha gente. Y cuando resulta que le salvan, le evacúan de ahí, le ponen sangre y tal, ¿no? Se salva y de repente se da cuenta de que no había pensado en su mujer en el tiempo en el que se estaba muriendo. Y poco tiempo después llega la pandemia y durante la pandemia, o sea, él no puede esconder este hecho, o sea, no lo puede poner ahí de soslayo y un buen día se lo dice a su mujer, me tengo que separar de ti porque, o sea, te quiero pero no te quiero como pienso que debería quererte para estar contigo y se va de casa. Y se va de casa después de una de esas experiencias donde estás ahí como al final de tu vida y tienes una especie de epifanía, que sí. Veo que vosotras no habéis tenido ninguna epifanía de...
No, yo tuve una epifanía de lo que no fue, porque yo donde yo fui, y es el momento más feliz de mi vida, que yo es en el campo antes de irme de caza, a lo mejor estaban mis padres con mis amores con los que nunca se habían llevado bien. Y dije, pues tanto juntos, tal, qué felicidad. Y ese era el punto donde yo estaba. Esa era mi epifanía. Mi epifanía nunca existió, pero a mí es lo que supongo que Dios o la dopamina había previsto para que yo tuviera un tránsito hacia el otro lado, más el mejor.
Yo creo que seguramente la que sí que de verdad no ha salido igual que entró, entiendo, que es Amelia. A mí me parece que tú haces un cambio, o de verdad esta experiencia te sirve para algo, cuando eres capaz de poner el ser por encima del deber ser, que es con lo que vivimos desde que nacemos, ¿no? Ese deber ser de lo que se supone que se espera de ti. Si eres capaz, después de esto, de decir, mira, el deber ser me importa un pepino, porque ahora voy a ser, entonces creo que has sido afortunado. Hay otras personas que seguramente somos menos profundas y cuando salimos de allí, pues el deber ser vuelve a mandar de nuevo. Y casi es como haberte, como él dice este refrán, creo que es venezolano, ¿no? De tanto nadar para morir en la orilla. Pues digo, joder, después de que me ha pasado esto y que no sea yo capaz de ponerme la purpurina todavía, qué mal.
Oye, en esta mesa está callado mucho tiempo Diego, que ha tenido también un... nos ha contado, le digo, teníamos un... Sí.
Nuestro productor.
No, es que nuestro productor ha tenido un near death experience porque es alérgico al cacahuete. Que es,
yo no, me corto, luego. ¿Eh? No pasa nada que me corto.
Sí, pero cuéntanoslo porque
o sea, existe la persona que se ahoga con el cacahuete, no solo es de las películas.
No me ahogo, se me para el corazón. Mi experiencia con la muerte fue a partir de esta alergia, borracho un día, consumí lo que no debía consumir. Estaba en un sitio dejado de la mano de Dios y tuve pues un par de horas, porque esto es una cosa que se soluciona rápido si tienes que ir con el hospital, pero si no, no, estás vendido. Y eso, estaba con un amigo y eso, comí algo con cacahuete y nada, y yo pensaba que me moría, porque no teníamos móvil, estábamos de fiesta, habíamos consumido pues alcohol,
etcétera. Nadie ha inventado los cocahuetes.
eso no, justo.
Pero ves,
o sea, y es que el asunto fue, o sea, yo en principio rechazo, o sea, no me está pasando esto. O sea, yo estoy de fiesta con mi amigo. No me está pasando esto, no me está pasando esto, no me está pasando esto, hasta que efectivamente me está pasando esto. Y pues por
la
poco, o sea, no casqué de milagro. Debía tener las pulsaciones en... pues no sé cuánto es lo normal de pulsaciones, 60 o no, 70 o en reposo. Sí. Pues tenía 5, por ejemplo. Joder. O sea, estaba muerto.
Ambulancia
y me rescataron los franceses. Además siempre me pasa en Francia. O sea, la gente estaba a punto de cascar.
La culpa es de los cacahuetes, pero eso es nuevamente lo que estaba diciendo Emilia, ¿no? O sea, el Big Data o el análisis estadístico de tu situación te había dicho que te podías haber muerto por un accidente de coche, por como conducir borracho, por haberte metido no sé qué, pero en la estadística no entraba el cacahuete no se contempla.
El cacahuete se supone que nunca te lo hubieras tomado normalmente.
Sí, claro, o sea, también es un tema de irresponsabilidad, porque ahora doy crédito a lo que tengo y procuro no comer eso, pero antes...
Y bueno, entonces solo tú has cambiado con el Near Death Experience este.
Sí.
Emilia, ¿tú no has cambiado?
No, yo estoy mucho más tranquila y estoy mucho más feliz. O sea, no porque quiero llegar perfecta a mis 40 años, pero sí, nunca, no me voy a privar del postre. Pero no me voy a privar de los postres que no engorden de la vida.
Muy bien.
¿Y tú, Bea?
Bueno, yo es que justo ahora, 11 años más tarde... A ver, yo no estaba sola. Cuando yo tuve que hacer mi duelo de mi cerebro, era madre. Y seguía teniendo diplopia. Entonces, y era entre...
¿Qué es diplopia?
Bueno, la diplopia es que seguí viendo doble durante unos meses. Entonces, de repente es como... te quitan el tumor de la cabeza, no te has muerto, pero tienes un recién nacido.
¿Tenías gemelos?
No, tenía gemelos, efectivamente. Entonces, yo aunque diga que esto fue hace 11 años, realmente ahora estoy empezando a encajar las cosas, porque no dejé de ser entertainer ni durante mi propio embarazo ni durante después. O sea, ahora es cuando ya mi hijo ha crecido, pero estoy empezando a curarme ahora, porque Sí, además sentí un poco, o sea, yo por un lado estaba en un momento de, a ver, tengo esta cicatriz de aquí, tengo esta cicatriz de aquí, me tengo que curar las heridas físicas, pero al mismo tiempo tenía que hacerme cargo de un niño, de un recién nacido. Entonces fue un poco...
¿O tuviste que aplazar?
Lo tuve que aplazar y casi que ahora me hago cargo de... Me estoy empezando a hacer cargo ahora, 11 años más tarde. O sea que estoy en proceso.
Soy cuando ador te tortura y es saudade atormentar os teus días tristonho. Es una cruz nos tus hombros cansados oídos oí va mintiendo a tu dor y notar que tú sois todo mundo irá supor que es.
Mis invitadas han ido, no había postre y se ha acabado el vino. Todo esto me da que pensar, ¿no? Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, nos las merecemos, si tampoco hacemos una vida tan mala, ni tan insalubre, si no nos portamos mal con nadie, ¿por qué a mí? ¿Por qué de repente a mí me cae este rayo del cielo? Y uno se acuerda siempre del libro de Job. En el libro de Job, al pobre Job, que es un tío que es bueno, que lo hace todo bien y que como lo hace todo bien, pues es rico y tiene miles de camellos y esclavos e hijos porque Dios se lo da todo. De repente un día le pone a prueba porque el demonio dice, a lo mejor es bueno y te quiere Dios porque tú se lo das todo, pero quítaselo y vamos a ver si te sigue queriendo. Y Job efectivamente no entiende por qué le sobrevienen todas estas desgracias una detrás de otra y sin que le haya hecho nada por merecerlas. Y cuando se pone a preguntar por qué Dios hace esto, ¿se habrá equivocado Dios? Y Dios no se equivoca nunca cuando nos manda la desgracia. Y es más, Dios hace aquí una aparición estelar, que es de sus mejores apariciones en toda la Biblia. Dios, Yahvé, o sea, no estamos hablando de Cristo, sino del Dios antiguo, del Antiguo Testamento. Y se le acerca y para demostrarle que él es incapaz de entender por qué le pasan las cosas y que es mejor que renuncie a entenderlo, que las cosas pasan porque sí, porque Dios es así y los humanos no entendemos nada, le hace preguntas como ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podré salvarte tu diestra. Bueno, en fin, al pobre le inunda de preguntas hasta que el pobre Job desiste y dice, está bien, esto me tiene que pasar, no, entonces, ya no me voy a hacer la pregunta de por qué me pasan las desgracias que me pasan. Cuando pienso en todas las desgracias que le cayeron encima al pobre Job, me acuerdo de Antón Reixa, que le ha pasado de todo. Ha tenido un ictus, después tuvo un accidente de coche y después tuvo un coronavirus complicado, y la verdad es que de todo se ha repuesto, y después de su accidente de coche escribió un libro que se llama Michigan, ¿acaso Michigan?, sobre su despertar del coma. Es un libro que está en Círculo de Tiza. Le vamos a llamar a Antón Reixa porque él sí que tiene un relato para habernos matado. Hola, Antón.
Hola, ¿cómo estás? Estás vivo, ¿no?
Estoy vivo. ¿Tú cómo estás?
Bueno, bien. He pasado mi tercera opción a matarme. Yo llevo 13 en mi vida, un ictus que me dejó un estado, bueno, que me dio mucho susto. Estuve 2 meses, como le llamaba yo, la mirada negra, depresión, una inacción absoluta, pero me recuperé. La más grave fue sin duda en octubre de 2016, que me quedé dormido conduciendo mi coche a la altura de Valladolid. Y bueno, fue una lesión muy grave, me indujeron un coma durante 18 días. Y como si no tuviera bastante experiencia, me ha caído la COVID ahora y bueno, también. Soy un sobreviviente, he salido.
No, o sea, me lo estoy imaginando como una pantalla de un videojuego, que es como que ya te has gastado 3 vidas.
Sí, me da un poco de respeto eso de las tres vidas, pero bueno, yo soy una persona que no tiene pensamientos grandiosos o trascendentes respecto a la muerte, ¿sí? Soy un ateo convencido y digamos que lo sobrenatural no me atrae ni mucho ni poco, pero es cierto que en todas esas ocasiones y en la medida que tengo recuerdos conscientes, sí pensaba en los problemas que podría dejar en mi entorno. Eso sí me preocupó en todo momento. Pensas que cuando te hablo de ictus, a mí me sucedió en Copenhague, yo estaba allí montando una película y bueno, mi compañera tuvo que venir a verme a Copenhague, estuve hospitalizado. El accidente de coche en 2016 fue duro, una cosa que yo creí que no era nada porque estaba consciente, pero al día siguiente me tuvieron que inducir un coma y estuve 18 días en coma.
¿En Valladolid?
Sí. No, es que me trasladaron incluso a Galicia. A partir de que llegó la ambulancia a Galicia ya no recuerdo nada. A partir de este coma inducido, que me sirvió para hacer un libro que se llama Caso Mítica. Y bueno, o sea, sin embargo, fue una experiencia, aunque las consecuencias fueron peores. Quizá la secuela más grave es que me arruiné económicamente. Quizá en un momento en que mi empresa de producción estábamos en una fase de internacionalización y toda la gestión recaía sobre mí. Los proyectos internacionales de televisión requieren un proceso de madurez que no baja de los 3 o 4 años, y a mí me partió por el medio y parte de mi convalecencia, que fue de un año, la tuve que pasar gestionando el concurso de acreedores. Eso fue duro, pero sin embargo es curioso como el despertar del coma de alguna forma fue festivo en el sentido de que así como que no fui consciente de la gravedad del accidente. Cuando volví del coma tenía una especie de chulería vivente de haberme ganado una partida de la muerte, aunque eso es obviamente de toda la crítica que me habían metido. Y luego venía de un mundo, de una experiencia alucinógena que normalmente los especialistas achacan a no a los 18 días de coma, sino a los últimos días en los que se están rebajando la sedación, entonces sí se produce. Y se producen imágenes alucinatorias. Que lo curioso es que de esa fase yo estaba convencido que estaba en Michigan, en lugar de los Estados Unidos, en el que nunca he estado. Le había dado la mano a Trump y así estuve hasta que desperté. Desperté con una, yo te digo, armado de una cierta arrogancia. Recuerdo cuando el médico internista, Antón Reyes, por fin podemos hablar. y yo con el lenguaje claro, es propio de mí, dije, yo soy un follador nato, que tenía que ver con una jactancia, bueno, de subidón, de que era consciente de que sí, efectivamente había salvado un obstáculo. Luego la verdad es que la convalecencia fue peor por este problema, no médico, sino el problema empresarial de tener que cerrar la empresa. Y luego por la experiencia del dolor, del dolor que me ha quedado crónico. Sí. Yo sufro de una neuropatía crónica que tiene que ver, que es habitual, que cuando tienes una multifractura del sistema periférico, el sistema nervioso periférico no reconecte bien. Sí. Y me ha quedado pues una convivencia diaria con el dolor, ¿no? que sobrellevo bien. Como también me ha obligado a cambiar mi estilo de vida, pero bueno, esa convivencia con el dolor es todo un aprendizaje, en primer lugar porque te durante los primeros meses te estás rodeado de médicos que continuamente te piden que describas el dolor, y yo creo que no hay nada más abstracto que el dolor, ¿no? Y bueno, ahora porque ya sé que es crónico, que tengo que a pesar de estar sometido a una analgesia muy grande, tengo que saber regularla, no abusar de ella, porque es toda base de opiáceos.
Claro, acabas con fentanilo, como en Estados Unidos, que te duele una muela.
Lo curioso es como cuando cumples 40 años, uno no es consciente de que está en la crisis de los 40, pero hasta que cumplas 40 y empiezas a ver a tu alrededor, sobre todo en la crisis de los 40, entonces, realmente ante una crisis. Yo cuando, después del accidente, me recetan fentanilo, pues de repente me entero que la muerte de Prince fue una sobredosis de fentanilo, que el fentanilo está siendo un peligro extendidísimo en Estados Unidos, el tramadol, que es otro analgésico que también tuve que usar, que en África hay todo un tráfico de tramadol. Bueno, te vas enfrentando con datos sobre algo que ni conocía.
No, ya. Oye, ¿y qué te iba a decir? Y no has pensado, yo tampoco soy creyente, pero digo, tuve tentaciones de serlo en el hospital cuando estuve el año pasado. Y bueno, la verdad es que no cedí, pero cuando son tres veces ya y tres gordas como las que te han pasado, nunca piensas que a lo mejor Dios te quiere estar diciendo algo.
Bueno, estoy pensando que soy un sobreviviente, porque además la gente que me conoce, cuando le cuento esta tercera experiencia con la COVID, se ríe, eres un superviviente, ¿no? Y bueno, es más una reflexión que tiene que ver con la edad, de que realmente que el tiempo es contado, esa sensación se la tengo, es decir, en estos 4 años y medio, a pesar de esto que la actividad profesional cambió, porque dejé de ser un productor audiovisual, dejé de ser un empresario cultural, pues he escrito 4 libros, he grabado un álbum nuevo de música, como...
Y ya en un ámbito más frívolo, o sea, cuando estuviste en coma todos esos días, o sea, ¿cuál fue, o incluso ahora, en la última vez, uno tiene un poco como el síndrome del preso que se está imaginando el día que salga las cosas que voy a hacer? Yo conocí una vez un preso del Grapo y le pregunté eso, y dice, ¿y tú? Que se llevaba al tío 20 años en la cárcel, una cosa así, que tenía una idea clarísima de dónde iba a comer, con quién iba a pasarlo bien, todas las cosas que ibas a hacer, y luego cuando salió de la cárcel, dice que lo que más le emocionó fue ver las estrellas, que se echó a llorar, porque en la cárcel no ves las estrellas, como por la noche ponen focos de luz hacia las ventanas, se dio cuenta de que llevaba 20 años sin verlas.
Y ver las estrellas, ¿no?
Y sí, y el tío cuando lo vio se olvidó de la comida que quería hacer, de la cena, de todo, que fue ese momento en el que se dio cuenta de que había salido, ¿no? Y en un momento que no era capaz de imaginarse cuál era el que le iba realmente a decir, joder, aquí estoy otra vez fuera, ¿no? Y el hospital tiene un poco de cárcel y uno también se imagina mucho cómo va a ser salir. No sé si te habrá pasado.
Yo lo imaginé de muchas formas. Cuando el accidente, soñaba con la espuma de una buena cerveza. Cuando la COVID, bueno, fue menos tiempo, simplemente quería salir de allí, volver a casa, fumar, que estaba desaconsejado totalmente por la neumonía bilateral. Pero sí hubo, cuando el accidente, tuve casi un año después un momento de emoción y lágrimas, que fue, yo me había bañado en piscinas pequeñas, pero un día de eso, ya avanzado el verano, fui, vivo frente al mar, la playa, y me bañé en el mar. Y cuando dejé ya de dar pie, de repente me sentí un astronauta flotando, y fue la primera vez que dije, no tengo dolores en las piernas, froto, y me eché a llorar como un niño. Supongo que ocurre que por muchas expectativas que te puedas hacer, la emoción está en las cosas que está en las cosas que menos piensas, ¿no? Como fue mi experiencia con el mar, ¿no? Pero bueno, no es cierto que nunca sucumbía a grandes a pensamientos sobrenaturales. Recuerdo hacer declaraciones cuando como 4 o 5 meses después del accidente, la forma en que, digamos, hice público el que había tenido el accidente, porque había pasado todo muy muy discretamente, fue en una entrevista que me hizo mi amigo Manuel Javoy. Y el titular era, el túnel no existe. No había túnel de luz. ni nada de eso, ya te digo, lo que te contaba de Michigan, que había una escultura, una plaza, una escultura del fontanero desconocido, cosas de... Pues yo creo que cada uno, cuando alucina, efectivamente lo que trabaja es el subconsciente, pero cada vez tenemos el subconsciente que nos merecemos, ¿no? Yo he estado jugueteando literariamente con el surrealismo, con la escritura automática o con el mundo escabroso de Bukowski, pues al final te encuentras con eso, ¿no? Te encuentras con eso. Y de la COVID sí hubo una consecuencia que superé, que fue que salí sin voz. Uf. Y hoy por hoy la voz es, yo vivo de mi voz, todo lo que hago y que produce ingresos requiere la voz, es decir, las colaboraciones en radio, lo que hago en teatro, lo que hago cantando con el grupo, todo eso tiene que ver con la voz, ¿no? Y sí fue la primera vez que, cuando me di cuenta que no tenía voz, los 2 primeros días sí pensé por primera vez que todo había llegado al final, que todo en cuanto, digamos, a mi vida profesional y artística. Afortunadamente, con mucha fisioterapia respiratoria, recuperé la voz. Y, ya he estado en teatro, ya he ensayado normalmente con mi banda. Actuamos en unos días, o sea, está todo recuperado, pero el susto fue, en ese sentido, fue grande, pero era por algo puramente funcional, que era la pérdida de voz.
Oye, y una pregunta, te voy a hacer 2 últimas preguntas. Una, ¿merece la pena? O sea, ¿se aprende algo de todo de esto? Si quiere decirte, ¿te ha hecho mejor persona o el sufrir? Porque hay gente que dice que el sufrimiento no merece la pena.
Sí, es cierto que yo, mucha gente dice, ¿cómo estás? Y bueno, estoy bien, incluso soy buena persona, ¿no? Lo veo con esa ironía. Sí es cierto que el haber estado en esas situaciones extremas te lleva a relativizar mucho las contingencias, ¿no? de la vida diaria. He ganado en paciencia, he ganado mucho en construir mi propia soledad, en disfrutar más de los demás. Ayer leí una noticia sobre, no recuerdo ahora, un antropólogo, un filósofo, que decía que en la vida solo tenemos 5 amigos.
Sí, yo lo leí. Me la han mandado más de 5 amigos para saber si están ahí entre los 5.
Últimamente puedo contar algo más de 5 amigos, pero también es cierto que en esas situaciones es cuando de repente tienes la sensación agradable de que hay buena gente que te rodea, y también la sorpresa de que gente que la tenías muy presente, pues que no se acuerda demasiado de ti, no está cerca, ¿no? Pero eso sí que nos hace mejores personas.
Oye, pues, y una última cosa, como 5 botellas hice un arroz, que no me ha salido un arroz mejor en mucho tiempo, y la verdad es que como que parece al final como que nos resbalaba, y va a sonar un poco frívolo todas las conversaciones que tuvimos, pero realmente todos lo hemos pasado fatal. ¿Tú te acuerdas de algún buen banquete después de todo eso, algún momento de hedonismo?
No, porque, bueno, he adelgazado muchísimo desde el coma, y como muy poco, también por el problema de la neuropatía en mis piernas, el sobrepeso no me conviene nada.
Yeah.
Pero no valoro tanto el comer mucho como las ganas de comer. Normalmente la situación del dolor permanente, la analgesia te inducen una cierta apatía para comer. Yo cuando yo celebro mucho cuando tengo ganas de comer, es un signo de vitalidad, y como que ahí en ese momento no tengo límites como todo lo que se me venga adelante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también llevo una vida muy muy frugal.
Yeah.
Pero pues es cierto, tienes que celebrar cuando las ganas de comer es como el síntoma de que estás vivo, de que no estás achacoso.
Me gusta lo que dices. Aquí lo dejamos con Antón, y esperamos que no os pase nada. O sea, mirad bien que no os caigan macetas del cielo, que no le falten tapaderas a las alcantarillas cuando camináis, y que no os caiga un meteorito, pero ya sabéis que los actos de Dios son imprevisibles. Hasta la próxima.